El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, declaró durante una conferencia de prensa que la cooperación entre Rusia y China sigue profundizándose y sus relaciones representan un nuevo ejemplo de cooperación entre grandes potencias. Wang Yi declaró esto, pero también otras cosas, y sobre ello voy a hablar ahora junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Iñaki. Bueno, al ser preguntado el canciller chino sobre cómo se desarrollarán las relaciones entre ambos países, Wang Yi subrayó que Pekín y Moscú siguen teniendo confianza política mutua. Según sus palabras, las relaciones chino-rusas muestran un nuevo ejemplo de cooperación entre grandes potencias que es completamente diferente de la época de la Guerra Fría. ¿Qué significa esto, Iñaki?
Bueno, significa una cuestión muy clara y es que estas potencias, China y Rusia, saben que, dada la situación mundial y dada la situación de la economía occidental, del capitalismo occidental, ¿no?, del imperialismo, saben que por varias razones, no solamente por la situación de crisis del imperialismo, sino por varias razones mundiales, no tienen más remedio, aparte de que existe un factor que ahora no vamos a tocar, que es la historia de las conexiones culturales entre Rusia y China, toda la zona de Manchuria, toda la zona del sur de Siberia, del este de Siberia, etcétera, todos los contactos históricos que ha habido siempre, etcétera, etcétera. Bien, aparte de eso, y luego la colaboración que hubo durante un periodo largo entre la Unión Soviética y China, vital para China y para que China se industrializara en una primera parte, que eso se olvida, ¿no? La ayuda incondicional, tremenda ayuda que le dio la URSS a China para su primera o su definitiva industrialización al poco de haber conseguido independizarse de la ocupación occidental que tenía Estados Unidos y con Chiang Kai-shek, etcétera, ¿vale? Dejando eso de lado ahora, ¿no? En el contexto actual ellos saben que no solamente por las condiciones de furia imperialista y por entrar hasta Pekín, ¿no?, sino por la propia situación de la humanidad, la crisis de agotamiento de recursos, el calentamiento global, la necesidad de una colaboración científica en cuestiones elementales como, por ejemplo, la sanidad, las advertencias que se están dando de que las pandemias van a ser cada vez más frecuentes, la lucha de ambas potencias contra la desertización y contra el calentamiento climático, contra la contaminación, la exploración del espacio con todo lo que eso puede implicar, la noticia reciente de que están pensando en montar una base, una central nuclear en la Luna, etcétera, etcétera. Todo eso solamente se puede entender desde, digamos, lo que entre comillas se podría llamar la nueva situación mundial, ¿no? Pero de esa situación mundial que estamos viendo más factores, ¿no? Un hecho es el determinante con urgencia en estos momentos, ¿no? Y es a lo que me he referido antes. Cómo derrotar de cualquier modo, pero sobre todo de una forma que no lleve a un estallido de una tercera guerra mundial nuclear, que sería el holocausto para la humanidad. Cómo detener y derrotar a toda la furia occidental, a toda la furia imperialista dirigida por Estados Unidos, ¿no? Mira, hay un dato. En estos momentos, denunciado por Rusia y con todo el sistema y toda la garantía de información que Rusia tiene y que se demuestra cuando da un comunicado internacional, hay 50 países interviniendo directamente en la guerra de la OTAN contra Rusia, interviniendo directamente, mandando material, facilitando mercenarios, colaborando en las medidas económicas, científicas contra Rusia, etcétera, ¿no? Rusia calcula que hay 50 países que no se atreven, o 40 o lo que sea, pero de esos 50 países colaborando de alguna forma en la guerra contra Rusia que se está librando en Ucrania, ¿no? Eso lo sabe China también, y China sabe que lo que está haciendo el imperialismo es crear toda una frontera militar y económica y científica que aísle a China, que aísle a Rusia, pues prácticamente desde el este de Europa, empezando por el Océano Ártico arriba, y que después de girar por todo Caucasia, Oriente Medio, Extremo Oriente, el Océano Índico, Pacífico, etcétera, suba hacia arriba por Japón, suba otra vez hacia el Océano Ártico en la parte del Pacífico, ¿no? De esta forma se convertiría, lo que Occidente está esperando, está montando, es un cerco, una muralla para preparar luego más presiones contra Eurasia, ¿no? ¿no? Una cosa parecida, salvando todas las distancias, a lo que hizo Julio César en Alesia contra los galos, contra Vercingetorix, rodear totalmente Alesia, que era el sitio donde estaban los galos, rodearlo totalmente para que no pudieran recibir ayuda externa, ¿no? Ese es un proyecto parecido a lo que está proyectando desde hace mucho tiempo, a lo que proyectó desde hace mucho tiempo el imperialismo contra Eurasia, y son conscientes de eso. Entonces, lo que están haciendo es preparar una resistencia que rompa esa muralla y que lleve a una situación, digamos, de emergencia, de movimiento mundial contra el imperialismo, para evitar el estallido de una guerra nuclear que sería demoledora, sería el exterminio, ¿no? Lo que dijo, creo que fue Einstein, ¿no? Que la tercera guerra mundial, si hubiera una tercera guerra mundial, la siguiente guerra sería a pedradas, ¿no? Uh-huh. Vale, pues eso es lo que en estos momentos les lleva a esa. Pero el peligro inmediato, militar inmediato, solamente una de las razones, porque como he explicado antes, hay muchas más razones, y sobre todo un proyecto de crear unas instituciones internacionales y una forma de relaciones mundiales muy diferentes a lo que son las relaciones impuestas por Estados Unidos, básicamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y luego una y otra vez retocadas, reforzadas, cambiadas, para mantener a Estados Unidos como potencia hegemónica, ¿no? De eso es de lo que se trata en general. Lo que pasa es que el contexto de crisis en el que está Estados Unidos, pues le lleva a una ferocidad militarista, la cual China y Rusia tienen que defenderse. Y no solamente China y Rusia, porque ahí tenemos a un montón de países del mundo que están viendo también, si no quieren ser esos 50 peones ciegos que con mayor motivo, por razones, digamos, de miedo o por razones de lo que sea, ayudan directa o indirectamente, obedeciendo a la OTAN, ayudan directa o indirectamente a la OTAN contra Rusia en Ucrania, ¿no? Porque uh-huh. algunos de esos 50 le ayudan simplemente colaborando con las sanciones contra Rusia, y otros le ayudan simplemente permitiendo que la industria militar de los mercenarios, de los condottieri modernos, se organice también en su país, ¿no? Otros ayudan llevando armas, el caso de Ecuador recientemente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está el problema.
Claro, Iñaki, ahora que usted menciona defenderse, ¿no? Y está el tema de Taiwán, el asunto que también se ha referido a ello Wang Yi, ¿no? Él ha lanzado una advertencia, ¿no? Habló sobre todo que las elecciones regionales de Taiwán son solo elecciones locales en China, los resultados de las elecciones no cambiarán el hecho básico de que Taiwán es parte de China, ni cambiarán la tendencia histórica de que Taiwán regresará a su patria, ¿no? Se refirió a esto porque hay un apoyo a la denominada independencia de Taiwán, que sería visto, bueno, por China como un desafío, ¿no? Desde los comicios, más de 180 países, o sea, desde esos comicios en Taiwán, más de 180 países y organizaciones internacionales reafirmaron su adhesión al principio de una sola China, dijo, y apoyaron a China en la salvaguardia de la soberanía nacional y la integridad territorial. Si todavía hay personas, dijo, que toleran y apoyan la independencia de Taiwán, están desafiando la soberanía de China. Si un determinado país insiste en mantener relaciones oficiales con Taiwán, está interfiriendo en los asuntos internos de China, ¿no? Y esto hay que tener también presente, el hecho de que Estados Unidos tiene presencia en el mar por esos lugares, ¿no? Y permanentemente desafía a China enviando armas, con la formación de soldados, de militares y demás, ¿no? Iñaki.
Sí, mira, es que vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Lo que está pasando en Argentina con lo que está pasando en China Popular, ¿no? China Popular sabe que históricamente desde siempre Taiwán ha sido parte, y es parte fundamental, y es una parte estratégica en la estructura de defensa y también en la económica, aunque el hecho fundamental de Taiwán, pese a su economía en chips y cosas y microprocesadores, es innegable, se llamarlo, la importancia geoestratégica militar de Taiwán. Bueno, es fundamental para China, para protegerse de la OTAN, de la AUKUS, etcétera, ¿no? Pero históricamente siempre ha sido una parte de China. Es lo mismo que sí, y aquí viene el ejemplo, la pretensión que tiene en estos momentos Milei en Argentina de permitir que prácticamente las Islas Malvinas no solamente continúen ocupadas por la OTAN y por Gran Bretaña, sino que encima estén entrando a saquear las Islas Malvinas, sus recursos ganaderos, sus recursos de petróleo y de todo eso, y de pesca, estén incluso entrando ya en empresas sionistas del Estado de Israel a saquear las Malvinas, que es una parte histórica de Argentina, ¿no? Y otros procesos que hay también, pues romper Argentina, quedarse unos con la Patagonia, otros con la parte norte de Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Y Milei, o sea, la burguesía argentina lo está permitiendo, ¿no? Eso no pasa con China. China tiene una concepción nacional, tiene una historia larguísima de unidad nacional y en modo alguno lo va a permitir, ¿no? Es una cosa parecida a lo que pasa con la base de Guantánamo en Cuba, ¿no? Y esa base fue expropiada, tomada por la fuerza por Estados Unidos y nunca devuelta hasta ahora ni se va a devolver probablemente a Cuba, ¿no? Es exactamente lo mismo que Taiwán, pero llevado a Cuba, ¿no? U otros proyectos, lo mismo que en Venezuela ahora con el Escobo, ¿no? Cuando
el Esequibo.
Exactamente. Hay todo un proyecto imperialista de sentar una base militar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está pasando con China y Taiwán en estos momentos es el grado extremo, por su importancia geopolítica, por los cientos de millones de personas afectadas directamente, por el enclave que tiene el económico mundial, es el grado extremo de una práctica política imperialista que siempre ha sido trocear aquellos países y quedárselos, ¿no? Quitarles trozos a los países, a las naciones, ¿no? Eso es lo que hizo el colonialismo en África, ¿no? Lo que hizo el colonialismo en América y en Asia, ¿no? Quitar trozos, romper países, romper etnias, grupos culturales y crear las fronteras que al colonialismo y el imperialismo le implicaban. Eso en estos momentos, pese a que Estados Unidos había aceptado el criterio de un solo país, de una sola China, eso lo afirmó el presidente Nixon, etcétera, pese a que eso era así, ahora Estados Unidos, que se caracteriza precisamente por incumplir todo lo que firma y por romper todo lo que firma, es que no tiene palabra, por eso lo he dicho muchas veces, las naciones indias de las praderas norteamericanas llamaban a los blancos personas con lengua de víbora, porque tenían dos lenguas, dos extremos, eran bífidas, ¿no? Con uno decían una cosa y con otro decían lo contrario, ¿no? Entonces, eso se dieron cuenta inmediatamente las naciones indias cuando tuvieron que enfrentarse con los primeros invasores blancos, ¿no? Eso es la defensa, y este es el punto que quería tocar yo, ¿no? La defensa de la integridad de China en este momento es la defensa de la integridad de todos los países. Y he puesto esos ejemplos, he puesto el ejemplo de Venezuela, he puesto el ejemplo de Cuba, he puesto el ejemplo de Argentina, pero podríamos hablar del ejemplo de Bolivia, por ejemplo, ¿no? De romper Bolivia y dejarlo en dos trozos, ¿no? Por ejemplo, que en su momento también pensaron en Ecuador, ¿no? Cuando estaba el presidente Correa, ¿no? Que también pensaron en romper una parte de Ecuador, ¿no? U otros proyectos que tienen, ¿no? Que han realizado, ¿no? Entonces, en la medida en que China mantenga su unidad nacional, mantenga su unidad histórica y cultural, etcétera, eso es un toque de atención al imperialismo a nivel mundial, ¿no? También se ha hablado de planes imperialistas, por ejemplo, para romper países de África, ¿no? Eso está muy claro con respecto a países como Níger, como todo el Sahel, que ya los habían roto de antes imponiendo fronteras artificiales, pero lo tenían todavía más pensado, pero por ahora, digamos, la conciencia nacional de los pueblos de África lo está impidiendo, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, la cuestión que se está jugando allí y la advertencia que ha hecho China Popular al imperialismo, que no solamente a Estados Unidos, lo que se está jugando allí es que ya se está llegando a líneas rojas, a líneas que no se pueden romper, no se pueden destrozar, porque tocan la esencia misma del problema, ¿no? La esencia misma del problema, según lo que hemos comentado antes, de una perspectiva de crear unas relaciones internacionales nuevas, es que hay que respetar la integridad de las naciones históricamente constituidas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Integridad de las naciones históricamente constituidas, las naciones que existían ya con una unidad cultural, política, histórica, económica, muy anterior al siglo XIX, muy anterior a eso, ¿no? Podríamos poner, eso es incuestionable con respecto a China, es incuestionable con respecto a otros muchos países. Bien, eso es lo que está en juego, ¿no? Y por tanto es una resistencia china totalmente coherente que tiene un valor importantísimo para el interior de China y un valor importantísimo para todos los países del mundo que se encuentran ante el mismo peligro, ¿no? Si China consigue contener eso, que lo está consiguiendo, y demuestra que hay un punto límite, que el imperialismo solo ha saltado siempre a la torera y que ante ese punto límite ya no se puede ceder más, otros muchos pueblos del mundo, por ejemplo el caso de Palestina, la trampa de los dos estados, etcétera, y podríamos seguir poniendo otros, lo que ha pasado en Libia, por ejemplo, ¿no? Que han troceado Libia y la han balcanizado al extremo, lo que querían hacer con Rusia en su tiempo, que el programa que ya elaboró primero el imperialismo británico, pero sobre todo el Estado Mayor norteamericano en 1914, antes incluso de la Revolución Bolchevique del 17, una balcanización de Rusia, ¿no? Bien, si China vence y garantiza que lo está haciendo, está venciendo, garantiza su unidad nacional y demuestra que su coherencia, su proyecto de futuro para unas relaciones internacionales, se basan precisamente en la soberanía histórica de los pueblos, eso es un golpe durísimo para el imperialismo, porque otros pueblos se sentirán reforzados en esa reivindicación incuestionable.
A propósito que menciona justamente Estados Unidos, Iñaki también se refirió a esta cuestión Wang Yi. Él dijo precisamente cosas que usted ha dicho con otras palabras, ¿no? Dijo, si Estados Unidos siempre dice una cosa y hace otra, ¿dónde está su credibilidad como gran potencia? Si Estados Unidos se pone nervioso y se inquieta cuando oye la palabra China, ¿dónde queda su confianza como gran potencia? En este sentido añadió que el reto para Estados Unidos viene de sí mismo, no de China. Si Estados Unidos se obsesiona con reprimir a China, acabará perjudicándose asimismo. Y además dijo que al ser preguntado sobre cómo se desarrollan las relaciones entre Rusia y China, el ministro subrayó que Pekín y Moscú siguen teniendo una confianza política mutua. Tal vez es esa la diferencia que haya, ¿no?, entre la relación China-Rusia, China-Estados Unidos.
Sí, primero empezando por lo que has comentado, ¿dónde queda el prestigio de Estados Unidos? En ningún sitio. El prestigio de Estados Unidos solamente es un prestigio para aquellas burguesías del mundo que son sumisas, que sus propios intereses de clase le llevan a aceptar la protección, entre comillas, de Estados Unidos, sabiendo que esa protección de Estados Unidos les quita parte de sus beneficios, pero les protege de dos cosas: les protege de su propia clase trabajadora y luego de la competencia internacional que pueda haber a nivel internacional, en este caso de Eurasia, anteriormente de otros países, ¿no? Entonces el prestigio de Estados Unidos se mueve exclusivamente en la propaganda que hace Estados Unidos y que algunas burguesías del mundo aceptan, hacen como propia y divulgan. En el caso de Asia eso está muy claro, por ejemplo en Japón, ¿no? La presencia cultural norteamericana es aplastante, o en el caso de otros países de Asia es aplastante a la presencia de las bases en todo el mundo prácticamente, ¿no? Y entonces ese prestigio se basa fundamentalmente en una creación artística, una creación propagandística, en una ideología que presenta a Estados Unidos como la potencia necesaria, el país necesario. Eso lo ha dicho recientemente Biden, pero ese país necesario viene de toda la ideología norteamericana desde ya, digamos, desde Mayflower, incluso desde antes, ¿no? Cuando ya la Inglaterra del siglo XVII ya emergían movimientos cristianos calvinistas, que ellos se presentaban a sí mismos y al resto, al entorno, se presentaban como movimientos designados por Dios, ¿no? Que eso está muy metido en la cultura judío-cristiana, ¿no? Y luego en el protestantismo, ¿no? Designados por Dios para salvar al mundo, y en todo caso el que no quisiera salvarse, que se fuera eternamente al infierno, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Entonces ellos piensan que ellos son los que deben salvar al mundo. ¿De quiénes? De los enemigos del mundo. ¿Quiénes son los enemigos del mundo? Los pueblos empobrecidos, los pueblos rebeldes, las clases trabajadoras, las razas, entre comillas, las razas inferiores, etcétera, ¿no? Y esa propaganda, unido a su fuerza económica y militar y a su falta de escrúpulos a la hora de asesinar y destruir todo lo que desean, esa propaganda hace que haya un sector en el mundo de burguesías, también de países menores, que saben que de su continuidad en el poder en su propio país y en la competencia internacional depende del apoyo, entre comillas, o sea, depende del apoyo de Estados Unidos, entre comillas, o sea, depende de su obediencia, a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí se ha creado una propaganda ideológica, etcétera, que es, digamos, lo que da cierta legitimidad. Pero es que en el mundo, allí donde no llega esa propaganda, o donde los criterios culturales, religiosos, éticos, etcétera, son diferentes, o donde su historia de resistencia está tan marcada por las atrocidades europeas y norteamericanas que saben que todo eso es mentira, o donde hay grupos políticos que explican la historia verdadera, y esa legitimidad en el mundo no es tal. Legitimidad en el mundo se basa fundamentalmente en el miedo a Estados Unidos, ¿no? Yo eso lo he vivido, y concretamente lo he vivido en un país tan simbólico, en dos, podría poner tres, la India, sectores, pero lo he vivido en Argelia y en Vietnam, en mis viajes por allí, ¿no? Allí la población sabe, porque lo ha vivido, lo ha sufrido, que el colonialismo europeo y luego el imperialismo norteamericano son potencias criminales, ¿no? Y en Vietnam saben que lo han sufrido, ¿no? Y hablando con vietnamitas, con argelinos, hablando con saharauis, hablando con palestinos, hablando con incluso con gente de Europa, que sus burguesías están, son fieles servidores de Estados Unidos, saben que todo eso es mentira. Las bases norteamericanas en Andalucía, por ejemplo, la gente de Andalucía con un mínimo de conciencia histórica sabe que eso es una ocupación económica y militar por parte de Estados Unidos, con el apoyo y el apoyo colaboracionista del Estado español, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que pasa con la legitimidad norteamericana, ¿no? Pero por desgracia, y concluyo, aquí hay otro problema, y es que las izquierdas, ahora ya no, pero hasta los años 50 y 60, las izquierdas que intelectualmente dominaban en el mundo hasta los años 50 y 60, eran las izquierdas occidentales de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Porque había un plegamiento plegamiento, por razones que no podemos exponer, había un plegamiento de las izquierdas y de las fuerzas progresistas del resto de continentes hacia la superioridad aparente de la cultura progresista europea, ¿no? Y entonces, luego han ido ya superando esa dependencia, ¿no? Y hablando con intelectuales y con políticos y con miembros del Partido Comunista Chino con los que he hablado, etcétera, etcétera, reconocen que, bueno, que ellos tenían eso superado en gran medida y luego lo han superado definitivamente gracias a la revolución y a la independencia revolucionaria, ¿no?, del año 49, ¿no?, gracias a eso, ¿no?, a partir luego a la ayuda que le prestó, tremenda ayuda que le prestó la Unión Soviética, ¿no? Pero otros países lo aprendieron también en medio de luchas y en medio, es un problema muy claro que se ve en nuestra América, ¿no? Se ve un problema que hay una tendencia de los pueblos a recuperar su historia antiimperialista y anticolonial y hay un comportamiento proimperialista y procolonial de sus burguesías, de la inmensa mayoría de sus burguesías, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que hay es cada vez más un avance en la historia de la humanidad, un avance de los pueblos no occidentales que están tomando conciencia que no deben prácticamente nada ni a Estados Unidos ni a Europa, excepto que ellos mismos han sido los que han propiciado con la explotación que han sufrido la riqueza europea y norteamericana, ¿no? Podríamos poner los millones de soldados africanos que murieron en las dos guerras mundiales en Europa, ¿no? Por poner un caso, los millones de africanos esclavizados o los efectos terribles de las guerras del opio contra China, potenciada por Gran Bretaña en su tiempo, ¿no? Y eso está haciendo que la legitimidad norteamericana se vaya descomponiendo a nivel mundial. Eso se vio, o sea, está viendo a diario, ¿no? Se está viendo en las votaciones de las Naciones Unidas, ahora se está viendo con el asunto de Palestina, también se está viendo ya de una forma inequívoca con la resistencia de Rusia y la derrota que Rusia está dando a la OTAN y cómo las burguesías europeas y yanquis se están dando cuenta que ya no hay ese apoyo incondicional de los pueblos europeos y yanquis contra Rusia en la agresión, en la agresión que Rusia sufre en Ucrania, etcétera, etcétera. Todo eso está cambiando mucho, ¿no? Entonces, en la medida en que los propios norteamericanos y Europa se da cuenta que ya no tienen esa, digamos, esa forma de dominación, que es la legitimidad del opresor sobre el oprimido, en la medida en que eso se está debilitando, tienen que recurrir a otra, cual es la fuerza económica descarnada y, sobre todo y fundamentalmente, la fuerza militar brutal, ¿no? Eso se vio ya, y concluyo, se vio ya en el 2001, cuando en el 2004-2005 Estados Unidos dijo que quería prácticamente reordenar todo Oriente Medio, ¿no? E hizo una lista de países que había que destruir. Uno de ellos era Libia, otro era Líbano, otro era Siria, otro era Irán, etcétera, ¿no? Y otro era Argelia, ¿no? Quería destruir todo eso, ¿no? Entonces, los ha destruido, pero no los ha integrado. Bueno, los ha destruido a medias, ¿no? Algunos de ellos, como Libia, sí, ¿no? Ha fracasado contra Líbano, ha fracasado contra Túnez, ha fracasado contra Siria, está fracasando contra Palestina y está fracasando manifiestamente contra Irán, ¿no? Pero eso es precisamente como al desaparecer la legitimidad de la alienación se tiene que recurrir al miedo económico y al miedo militar, y eso es lo que está sucediendo ahora.
Muchas gracias, Iñaki.
Gracias a vosotros, hasta otra.
Sputnik, contamos lo que otros callan.